Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Madrid Misterioso, bienvenidos a este espacio en el que hablamos de los enigmas y misterios de la capital y también de la Comunidad de Madrid. Esta noche va a ser un programa muy madrileño y, por otra parte, con un tinte de tragedia, con un tinte oscuro, puesto que vamos a hablar de sucesos luctuosos, de incendios. Hoy se titula Arde Madrid, y de incendios con misterio, y de incendios que, además, unos son más antiguos y otros son bastante recientes. ¿Recordáis el incendio de la discoteca Alcalá 20? Cuando he pasado por allí con mis rutas y lo menciono, mucha gente lo recuerda. Mucha gente lo vivió y mucha gente no vivió para contarlo. Esta noche hablaremos también de conspiraciones y de fantasmas. Edificio Windsor, cómo no, pasará por esta hora de misterio. El que os habla es Álvaro Martín. Ya sabéis que podéis encontrar a Madrid Misterioso en todas las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y si os parece, comenzamos. Desde bien antiguo, el fuego ha sido un elemento que ha causado sentimientos encontrados en el ser humano. Por una parte, fascinación. Por otra parte, temor. Y de una cosa a la otra, encontramos también incluso reverencia y admiración. No sé qué es lo que tendrá, pero desde luego nos quedamos obnubilados mirando las llamas, el crepitar del fuego de una chimenea. Y por otra parte, intuimos su peligro, su potencia, su fuerza y, de alguna manera, su energía. Y esto desde luego no pasaría desapercibido en todos nuestros antepasados. Lo tenemos en el ADN. Miedo, reverencia y respeto al fuego. Un material o un elemento, uno de los cuatro elementos, que ha causado la evolución del ser humano, sin duda, y por otra parte, muchos disgustos. En la huella de la historia de muchas ciudades del mundo, por ejemplo, Londres o Lisboa, están presentes destacados incendios. Catástrofes que hicieron que algunos edificios quedaran reducidos a cenizas, así como algunas vidas que estaban en su interior. Y Madrid, pues, no se queda atrás, desde luego. Tanto es así que en una época de nuestra historia tuvimos que poner un cartelito en algunas casas, el mítico cartel de asegurada de incendios, que luego os contaré la historia curiosa que tiene detrás, para demostrar que esa casa, al menos, estaba cubierta en cuanto a los riesgos de sufrir un incendio que pudiera extenderse por toda la vivienda. De esta manera, esta ciudad ha cambiado por muchos avatares de la historia, uno de los cuales es, desde luego, el fuego. Y para empezar, vamos a la historia más antigua de un incendio documentado que tenemos en Madrid. Para ello tenemos que irnos a la Plaza del Arrabal. Es posible que por ese nombre no te venga a la mente ninguna plaza, pero hoy en día es más conocida como la Plaza Mayor. Un lugar que, para construirlo, ya en época de Felipe III, pero proyectado por Felipe II, para construirlo hubo que desecar un pantano que había. Un lugar con muchísima historia que, desde luego, merece la pena que un día lo tratemos en exclusiva en este programa. Pero hoy hablaremos de los incendios de la Plaza Mayor. Es un lugar que, desde luego, merece la pena visitar. Y todos los turistas pasan por allí para hacerse sus fotos y comerse su bocadillo de calamares. Este lugar céntrico ha tenido muchos avatares. Muchísimos. Pero, como digo, hoy toca hablar solamente del fuego. Pero el fuego se puede expresar de tres maneras en la Plaza Mayor. Pues Pues bien, se puede decir que el primer incendio tiene lugar ya a los poquitos años de ser construida. La Plaza Mayor se inaugura en 1619. De hecho, pues el año pasado, 2019, se cumplían 400 años desde la construcción de este epicentro de Madrid. 1631 es esa fecha. La plaza estaba muy reciente cuando sufre este primer incendio. Solo hacía 11 años que el arquitecto Juan Gómez de Mora dio por finalizadas las obras. Desde entonces los edificios no eran de la misma altura y el aspecto debía ser bastante irregular que el que encontramos hoy en día. El fuego se inició la noche del 6 de julio, en el horno de una casa particular. No estamos hablando en este caso entonces de uno de los edificios principales de la Plaza Mayor, como es la Casa de la Panadería. No, esto fue en una casa particular. Las llamas crecieron pronto y durante 3 días no se pudieron controlar. La propagación del incendio se vio facilitada por las cubiertas de plomo añadidas como elemento decorativo. Hubo 13 muertos y más de 50 viviendas se vieron arruinadas. El lado sur se llevó la peor parte, y aquí la casa de la carnicería se vio seriamente afectada. Para las labores de extinción se requisaron las vasijas de los aguadores, los que iban proporcionando el agua desde las fuentes hasta las casas. La reconstrucción estuvo a cargo del propio Juan Gómez de Mora. Fijaros si fue pronto que el mismo arquitecto de la Plaza Mayor se encargó de la reconstrucción. Una de sus primeras acciones fue sustituir las cubiertas de plomo por tejas, un material mucho más difícil de quemar. El segundo incendio tuvo lugar en 1672. Y la gran perjudicada de este incendio fue esta vez la otra, la casa de la panadería. Las dos casas, panadería y carnicería, hacen alusión a los productos que allí se ofrecían. Las dos grandes casas de la Plaza Mayor fueron perjudicadas en sendos incendios. Esta vez le tocaba a la de la panadería. El fuego lo inició la llama de un farolillo que alumbraba un cuadro de la Virgen del Rosario junto a esta casa. Era la noche del 2 de agosto. Aunque no se tienen noticias de fallecimientos, el incendio fue similar al anterior. De la casa de la panadería solo quedó en pie la planta baja y el sótano. De la reforma se encargó el arquitecto Torres Román, que proyectó un edificio con más posibilidades. Se creó un gran soportal con pilares de piedra y toda la fachada se enmarcó entre dos torres laterales coronadas con chapiteles, que es el diseño parecido al que encontramos hoy en día. También se aprovechó para dotar la fachada con un balcón real. Desde este balcón, los monarcas presenciarían pues los grandes espectáculos de la plaza, como por ejemplo corridas de toros. Una placa en la fachada de la Casa de la Panadería hace alusión hoy en día al incendio. Dice que, habiéndose quemado, se reedificó desde los cimientos mejorada en fábrica y traza. Según la placa, las labores de reconstrucción duraron 17 meses, hasta 1674. Y para el tercer incendio, pues habría que esperar ya a finales del siglo XVIII, 1790. Fue el más devastador de los tres y se originó en el Lienzo Sur, entre el Arco de Cuchilleros y el Arco de Toledo, la noche del 16 de agosto. Durante 9 días ardieron las casas de un tercio de la plaza en la parte sur y oeste, pero también afectó a edificios de fuera, como la iglesia de San Martín de los Octoes, que está donde hoy tenemos el mercado de San Miguel. El templo tuvo que ser derribado definitivamente en 1809. El arquitecto Juan de Villanueva fue el encargado de dirigir los trabajos de extinción. Como había poca agua para reducir las llamas, se recurrió al derribo de edificios colindantes para hacer de cortafuegos. La reconstrucción también se asignó al arquitecto del Museo del Prado, a Villanueva, que se empeñó en utilizar piedra antes que madera. De hecho, redactó una ordenanza de prevención de incendios. El proyecto sirvió para armonizar la altura de los edificios, equiparándolos con los desde la Casa de la Panadería. También para cerrar totalmente la plaza con arcos de salida y con arcos de entrada hacia las calles colindantes. Sobre los incendios de la Plaza Mayor habría mucho que comentar. Por una parte, como he dicho, pues dieron lugar a historias y leyendas. Por otra parte, la Inquisición, el Tribunal de la Inquisición, los que juzgaban a la gente por sus actos que atentaban contra la moral religiosa, bueno, En definitiva, los que quemaban a los herejes y a las brujas tenían su epicentro de acción en cuanto a sus juicios o autos de fe en la Plaza Mayor de Madrid. Pero, contrariamente a lo que se puede leer en algunos artículos y libros, no estaba el quemadero, no fue ubicado en el centro de esta plaza, sino que los quemaderos de la Inquisición se situaron extramuros y se situaron fuera del núcleo de Madrid, del centro. En aquella época esto podía ser, por ejemplo, pues la Puerta de Alcalá. En esa zona sí que estuvo ubicado un quemadero. O, por ejemplo, en la glorieta de Ruiz Jiménez. También otros dicen que en la de Bilbao. Realmente es muy interesante ver cómo hay una serie de edificios que no voy a citar aquí exactamente cuáles son, aunque yo lo sé, donde parece ser que algunos de sus habitantes en la época actual han sentido fenómenos extraños en sus casas. Presencias, gritos, golpes, sin explicación aparente. Y es justo donde estuvo ubicado el antiguo quemadero de la Inquisición, aunque, como digo, en la Plaza Mayor no estuvo. Por otra parte, tenemos el nombre de una de las callejuelas de Madrid. Un acceso a la Plaza Mayor se llama el Callejón del Infierno. Es un lugar poco frecuentado, muy oscuro, con cierto mal olor que tiene que ver con las gentes que pasan por allí y a veces lo han llegado a utilizar como urinario público. Y se llama así, el Callejón del Infierno. Está justo debajo de, si nos ponemos justo frente a la Casa de la Panadería, está justo debajo de la Torre de la Izquierda. Y allí vemos un pequeño acceso que también da al parking subterráneo de la Plaza Mayor, Callejón del Infierno. Y muchos han pensado, bueno, esto se llamará así porque habrá alguna leyenda de un pacto con el demonio o de que allí apareció. ¿Qué más quisiera yo? Porque me encantan las leyendas. Pero no, realmente es por algo más mundano y más terrible, por los incendios que tuvo precisamente la Plaza Mayor. Porque en uno de ellos se llenó, esa callejuela se llenó todo de llamas y quedó completamente devastado, como si fuera eso precisamente la entrada del infierno. Por eso se llama así y es muy interesante ver cómo los nombres que reciben las calles tienen mucha enjundia. Parece ser que se refiere al segundo de todos los que hemos contado, al de 1672. Fue en ese incendio cuando cobró el nombre de, fijaros, ya ha pasado tiempo, del Callejón del Infierno. Aunque cuando hablemos de la Plaza Mayor en profundidad, por eso me guardo siempre algunas en la manga, os contaré que, paradójicamente, en ese Callejón del Infierno vivieron dos diablos de carne y hueso, dos personas con instintos homicidas, con historias apasionantes. Si las queréis conocer, ya digo, lo contaremos otro día en Madrid Misterioso cuando hablemos exclusivamente de la Plaza Mayor. Y otra anécdota del incendio de 1631 fue que, ante el rápido avance del fuego, los vecinos de la zona se vieron tan desbordados y desesperados que uno de los remedios a los que se aferraron fue encomendarse a todos los santos posibles para que les ayudasen en las tareas de extinción. Y precisamente los lugares más cercanos, como la parroquia de Santa Cruz, la de San Miguel o la de San Ginés, pues acudieron a traer estatuillas y además fueron llevadas ofrendas a todas estas a todos estos templos cercanos. Incluso los balcones de la plaza se convirtieron en improvisados altares donde se rezaba, se hacían misas y se reverenciaban algunas imágenes. Lo más llamativo fue el traslado del cuerpo incorrupto de San Isidro y las tallas de la Virgen de la Almudena y de la Virgen de Atocha. Se les llevó en procesión para que por obra divina se extinguiera el fuego más rápidamente y acabaran con esa pesadilla. Cuenta la leyenda que fue gracias a ellos que el fuego dejó de arrasar la plaza y que los vecinos pudieron iniciar la reconstrucción de sus hogares por intercesión divina. Lógicamente, son esas leyendas antiguas que surgen en Madrid. Y hoy en día, menos este año aciago de 2020, pues se ha llevado en procesión a la Virgen de la Almudena por la Plaza Mayor, precisamente por ese sitio, desfila desde tiempos remotos. La Plaza Mayor, lugar donde también hay historias de fantasmas. Y a un lugar paranormal nos vamos ahora, a un lugar con muchas leyendas. Un incendio muy desafortunado que nos dejó sin un edificio emblemático de Madrid. ¿Quién sabe si salimos ganando en vista de lo que se construyó después encima? Me refiero al antiguo Alcázar o el Palacio Alcázar de los Austrias, sustituido hoy por el Palacio Real de los Borbones. Bueno, pues la historia es muy curiosa y me gustaría transmitiros un fragmento del libro Duendes, Fantasmas y Casas Encantadas de Madrid, de Ángel del Río López, el cronista de la villa, que dice lo siguiente. Hay quien asegura que Madrid tuvo su zona de encantamiento, el lugar donde iban a refugiarse los fantasmas, los duendes, los espectros, las brujas, que habían desaparecido o habían sido expulsados de la villa. Quizá los espíritus, los malos y los buenos, fueron arrastrados por los vientos del desdén, de la incomprensión o por la bocanada de la marginalidad, hacia extramuros, hacia el sur, por donde la villa perdía sus orlas ilustres, sus fueros históricos, sus reconocimientos reales y sus aires cortesanos. Allá por donde los barrios bajos se constituían en arrabales inmundos en los que se acumulaba la miseria, lo más deprimido de la sociedad vivía en este lugar. Esa cornisa amurallada, que un día serviría de mirador a las huertas del Manzanares y en lontananza el horizonte verdoso, tenía dos tonalidades: la suave orfebrería vegetal y aromática de la casa de campo y la austera y agresiva orografía de los campos de cultivo de los carabancheles. Allí donde se terminaba lo más noble de la villa y comenzaba lo más áspero de la sociedad madrileña, dicen que se cobijaron los hechizados, las brujas, los fantasmas y los duendes de Madrid en tiempos donde aún el moro era dueño de Majerit. Tenían su territorio por toda la cornisa que discurre desde la cuesta de San Vicente hacia San Francisco el Grande. En esta zona se produjeron diversos actos sobrenaturales, encuentros milagreros, apariciones y se oyeron voces lastimeras, gritos desaforados hasta el punto de que, entrada la noche, eran pocos los que querían pasar por los aledaños del territorio de los misterios. Pero llegó un día en el que, conquistada la ciudad al moro por parte de Alfonso VI, esta comenzó a expandirse y los reyes no repararon en territorios ocupados por seres inmateriales e hicieron de esa cornisa fantasma lugar idóneo para la residencia real. Se allanaron los terrenos y se levantó el alcázar. Durante su construcción, algunos obreros encontraron la muerte de forma misteriosa. Eran tiempos propicios para la superchería, para la fábula y la exaltación de los hechos sobrenaturales, y pronto corrió por la villa el dictamen de que, habiendo sido despojados de sus propiedades los fantasmas y otros seres inmateriales y siniestros que habitaban la zona, se habían conjurado para ejercer la venganza más cruel con los ocupantes del que fuera su territorio. Pasó el tiempo y parecía que los vengadores se habían repartido y acomodado por otros puntos de la villa, cesando así en sus odios contra los usurpadores del antiguo territorio. Pero regresaron las sospechas, las habladurías y los temores cuando, precisamente el día de Nochebuena de 1734, el alcázar ardía por los cuatro costados, quedando totalmente destruido, calcinado. No hubo reparos en algunos en reconocer que los viejos fantasmas del lugar habían vuelto para cobrarse una nueva venganza. Reinaba el rey Felipe V, primer rey Borbón en España, y acostumbrado a los lujos cortesanos de Francia, a las ostentaciones reales, no podía soportar que las delegaciones diplomáticas y los extranjeros que visitaban la villa de Madrid sonrieran lacónicamente al pasar por la calle de Bailén y comprobar que la residencia de la realeza española era un alcázar en ruinas, calcinado, como el testimonio de la cruel venganza del destino. Felipe V no reparó en la precaria situación económica de las arcas públicas, en las muchas necesidades imperiosas que tenía Madrid para salir del estado de insalubridad callejera en la que se encontraba, para entrar en la modernidad urbana que el propio rey quería para asemejarla a cualquier ciudad de su originaria Francia. No reparó en gastos el monarca y encargó al abate Yubara que hiciera el proyecto de palacio para construir en el terreno donde estuvo el desgraciado alcázar. Era la primavera de 1735. El arquitecto Filippo Juvara tampoco reparó en pomposidades en la compra de extensiones para el monumental palacio que gustó en su diseño a Felipe V, pero cuya construcción no podían soportar las escuálidas arcas públicas, por lo que el propio rey redujo a un tercio los planos en la superficie del futuro palacio. Bueno, esto es solo un extracto del libro de Ángel del Río, aunque se puede contar mucho más sobre el antiguo Alcázar. Realmente es interesante. Este antiguo Alcázar fue objeto de muchas leyendas. Por ejemplo, decían que se construyó sobre las ruinas de una fortaleza musulmana. Precisamente está pegado a la muralla musulmana. Estaba pegado. Así estaba situado el Alcázar. Y precisamente la palabra Alcázar, Alcázar, es algo así como recinto fortificado. Procede, por supuesto, del árabe. En este palacio, pues se ha dado fe de dos fenómenos paranormales, contados además en su propia época, en la época de Felipe IV, por un periodista, entre comillas, de su época, no existía ese oficio por aquel entonces, llamado Jerónimo de Barrio Nuevo, que en sus avisos del Madrid de los Austrias narra episodios como los que os voy a contar. Se decía que dentro del palacio había un escritorio que se meneaba solo. ¿Qué quería decir esto para el argot de la época? Que se movía solo, que se movía de forma inexplicable, que se alzaba y todos se quedaban atónitos mirando cómo ese escritorio se movía. Un hecho insólito, desde luego. Y por otra parte, el sonido de unos golpes, de unos ruidos en palacio que despertaban al monarca y le hacían permanecer en vilo, buscando cuál era el origen de estos inquietantes sonidos en mitad de la noche. Él pensaba que podrían proceder de la torre del reloj, así que acudía para allá y estos ruidos cesaban, pero acto seguido empezaban a sonar en otro lugar, como por ejemplo en la capilla, y el rey, desde luego, perturbado, se recorría palacio para arriba, palacio para abajo, buscando los sonidos extraños. Este palacio que desaparece, dicen las malas lenguas, que en un incendio más bien intencionado para quitarse de medio este palacio por parte de Felipe V, primer Borbón, al cual no le gustaba este palacio herencia de los Austrias, vetusto y antiguo. Nochebuena de 1734, lógicamente el frío se apoderaba de esas grandes estancias y lo más normal era encender chimeneas. Pero tenemos que imaginarnos cómo eran las estancias de un palacio. Pues para evitar el frío, entre otras cosas, se cubrían las paredes de tapices. Y era muy normal encontrar muebles e incluso estructuras hechas de madera, suelos, etc. Y claro, esto arde con mucha facilidad. Cualquier chispa de una chimenea podía generar un incendio terrible, por cierto, en el que se perdieron muchísimas obras de arte de un valor incalculable. Así es la historia del incendio y de los fenómenos extraños sucedidos en el Alcázar, en el antiguo Alcázar ya desaparecido, pero cuya maqueta podemos encontrar en el Museo de Historia de Madrid, en Tribunal, en la calle Fuencarral. Así que si os apetece verlo, y ahí hay más cuadros también donde está pintado y grabados antiguos, donde figura ese antiguo Alcázar. Así que con tantos incendios que ha habido en Madrid y que hubo en épocas anteriores, muchos más que ahora, pues en el siglo XIX, avanzando un poquito en la cronología, en este pequeño viaje en el tiempo que estamos haciendo, y así aprovecho para recordaros que la semana pasada hablamos sobre precisamente máquinas para viajar en el tiempo y para fotografiar el tiempo, como el cronovisor para fotografiar el pasado, pues en este viaje en el tiempo ya nos vamos al 19, y en el 19 sucede algo muy curioso. Cuando tú estás paseando por Madrid, te encuentras con algunas casas, en el casco antiguo, intramuros, pues algunas casas que tienen en el portal justo encima un letrero que dice asegurada de incendios. Bueno, pues esto tiene su historia curiosa. Resulta que, a principios del siglo XIX, primer tercio del siglo, tantas fueron los incendios, debido a que muchas casas estaban construidas con muros de adobe, de paja o de madera, con estas vigas y el esqueleto de la propia casa que se hacía de madera, o se podía hacer también el revestimiento de los suelos o los marcos de las ventanas, material que arde con mucha facilidad, pues era muy común que hubiera incendios en las casas por las chimeneas y demás métodos de calefacción, por las cocinas también. Hay que añadirle además que la capacidad de los bomberos de la época era muy limitada y cuando querían llegar y con los pocos medios que tenían, la casa estaba ya calcinada. Como no existían seguros del hogar, pues todos los factores jugaban en contra del propietario del inmueble en caso de que hubiera un incendio y él, el propietario, pues debía asumir todos los costes derivados de este incendio, cuando no incluso cambiar de casa sin que haya ninguna compensación. Por eso se creó la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios de Casas de Madrid, que surgió por esta necesidad de subsanar el daño material y económico provocado por el fuego. Por medio de la iniciativa privada se constituyó este ente en el que todos los asegurados eran a la vez aseguradores y que disponía de un fondo con el que se reparaban los efectos provocados por las llamas. Esto data del año 1822 y el artífice de esta sociedad, pues casi filantrópica, fue Manuel María de Goiri, que reunió a varios propietarios que tenían esta misma preocupación porque el fuego pudiera destruir sus casas. Así que, para que quede muy claro, cuando vayáis paseando por el centro y veáis esos cartelitos de asegurada de incendios, quería decir que esa casa, si se quemaba, estaba protegida económicamente. No es que tuviera mejores materiales, que fueran ignífugos ni nada de esto. Es que estaba asegurada, estaba protegida económicamente en caso de incendio por esta Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios de Casas de Madrid, que por cierto la idea gustó tantísimo. Esta es la primera compañía de seguros, por así decirlo, llamada de esta manera. Gustó tanto que se extendió enseguida por otros lugares como Sevilla, Valladolid, Burgos o San Sebastián. También, por ejemplo, en Barcelona, en 1836. Fue interesante y seguro que los incendios que hubo en el Alcázar y la Plaza Mayor, los que acabamos de contar, tuvieron mucho que ver en la creación de esta sociedad.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital, con Álvaro Martín.
Y vamos a dar un salto en este programa sobre incendios al siglo XX, que también hubo bastantes y muy importantes. En este caso nos vamos a 1928, al Teatro Novedades, hoy ya desaparecido. Este teatro estaba en el barrio de La Latina y hoy pues vamos a hablar de ese incendio del 23 de septiembre de 1928, una tragedia que conmocionó a todo el país y que además salió en la prensa, en todos los rotativos, y yo he rastreado estos rotativos, estos periódicos antiguos, y efectivamente hubo muchas condolencias, muchos funerales y muchas esquelas en los periódicos. Estaba situado en el número 83 de la calle Toledo, entre calle de la Ruda y calle de la Silva, que por entonces se llamaban de las Velas. El edificio había tenido varios usos antes de ser un teatro. Empezó como cuartel de caballería y luego se convirtió en un teatro de aficionados y por último albergó un circo ecuestre. Como Teatro Novedades fue inaugurado por la reina Isabel II y su esposo Francisco de Asís el 13 de septiembre de 1857, eligiéndose para la ocasión la representación de la obra El mejor alcalde, el rey, de Félix López de Vega. Contaba con un aforo de 1.900 localidades y enseguida se hizo muy popular entre los madrileños, que lo bautizaron con el nombre de El Coliseo. Tuvo varios dueños y con el paso del tiempo fue deteriorándose hasta el punto de tener que ser remodelado en dos ocasiones antes del incendio. El 23 de septiembre de 1928 se representaba en la sala el sainete andaluz La mejor del puerto. En el escenario, el decorador recreaba una goleta que simulaba estar anclada en el río Guadalquivir y en la que se celebraba una fiesta, por lo que estaba adornada con guirnaldas y numerosos farolillos. De repente alguien advirtió una llama en uno de ellos, posiblemente ocasionada por un cortocircuito. El incendio se extendió rápidamente al resto del decorado y al telón, que ardió y cayó al foso de la orquesta. El escenario, como la mayoría de la estructura del teatro, estaba construido de madera, lo que hizo que las llamas se propagasen con extrema rapidez. Los espectadores que se encontraban en el patio de butacas tuvieron más fácil salida, pero a los anfiteatros se accedía por unos pasillos que daban a unas estrechas escaleras laterales. Fue en ellas donde se contabilizó el mayor número de víctimas, ya que se produjeron avalanchas que las taparon. Aunque fue desmentido por los médicos forenses, se extendió el rumor de que algunos de los cadáveres presentaban heridas de arma blanca, fruto de las peleas ocasionadas por llegar a la salida. Algunos de los espectadores que se encontraban en los anfiteatros se precipitaron al vacío sobre el patio de butacas, buscando a la desesperada la salida de aquel infierno. Unos murieron, sin embargo, otros consiguieron salvar sus vidas, aunque quedaron malheridos. Cuando el incendio fue por fin sofocado y los bomberos pudieron entrar, encontraron un espectáculo dantesco. Los cuerpos calcinados se amontonaban alrededor de las escaleras y en el patio de butacas. La cifra inicial de fallecidos ascendió a 67 y a cerca de 200 la de heridos de diversa consideración. Algunos de estos acabaron también falleciendo más tarde. Por lo que se calcula, alrededor de 80 el número total de víctimas mortales. Y en el exterior, el cielo se fue cubriendo de una lluvia de cenizas y los vecinos corrieron a ayudar a las víctimas. Cuando llegaron los efectivos de la Cruz Roja, cuerpo de bomberos, guardia civil y unidades del ejército, ya se habían propagado las llamas por todo el edificio y temieron que acabaran por derrumbarse, lo que retrasó su extinción. Madrid una vez más fue ejemplo de solidaridad con los afectados. Los periódicos de la época animaban a hacer donaciones y muchas compañías de teatro organizaron funciones benéficas para ayudar a los familiares. La Latina tardó años en recuperarse de la tragedia, ya que muchas de las víctimas eran vecinos del barrio. Y mucha gente se preguntaba por qué hubo tantas víctimas, y siempre se dice que es más peligroso el miedo que el fuego. Según relataron los periodistas de la época, el origen del tumulto que hubo pudo estar relacionado con un espectador cojo que cayó con su muleta al intentar bajar rápido los escalones y que, en el tropiezo, dejó la muleta cruzada, lo que causó más caídas. Y por el volumen del personal que intentaba huir por esos pasadizos, pues se originó una enorme obstrucción. Se hizo un tapón en la zona por esa muleta atravesada de este señor que salió corriendo y sin querer, según dicen, pues dejó así ese apoyo, dejando ese tapón y habiendo muchas víctimas, simplemente víctimas por aglomeración, pisoteo e incluso asfixia. Además, la noticia del fuego llevó hasta el lugar a muchos madrileños, unos por curiosidad, otros por tener noticia de algún familiar o amigo que se encontraba en el interior del teatro. Tanta gente se arremolinó en la zona que esto dificultó mucho el acceso de los bomberos, que por otra parte no pudieron entrar tampoco por la puerta principal por encontrar esta taponada por una montaña de cadáveres. Ante la tragedia, la prensa también recogía algún detalle de índole práctico. Al intensificarse el fuego, uno de los empresarios, el señor Trujillo, que se incautó de toda la recaudación de la taquilla, que importaba 3.143,45 pesetas. Cada uno aquí, ¿verdad?, a lo suyo, por así decirlo. Desde la entrada de la calle de Santa Ana pudieron entrar y comenzaron a actuar contra el fuego. Sobre la 1 de la madrugada podía ya entrar el juez de guardia. Y esto fue lo que se encontraron. El primer trozo de escalera estaba materialmente taponado por un informe montón de cadáveres achicharrados. Detrás de ese montón había otro quizá mayor. Y detrás de este podían distinguirse los cuerpos de numerosas víctimas. Algunos cadáveres asían los cabellos del que tenían cerca. Otros con los puños crispados. Otros asidos a las barandillas laterales, y en los rostros de todos se advertían las huellas del terror. Hoy en día, el edificio del Teatro Novedades ya no existe. En su lugar, hay otro tipo de edificaciones en la calle de Toledo, una historia que en Madrid no se olvida. Una historia tan potente, la del incendio del Teatro Novedades, que hizo que apareciera de nuevo el que algunos han apodado el abuelo de los fantasmas de Madrid, por ser uno de los más antiguos de los que se tiene constancia. Y es un abuelo fantasma que aparecía en el rastro, concretamente en la calle de Santa Ana. Una calle muy curiosa, porque en el año 1557, que por cierto esto tiene mucho que ver con los tiempos que corren, pues se cuenta que una de las muchas y terribles epidemias que padeció Madrid durante esta del siglo XVI, pues se descubrió en esta calle madrileña un nicho con una estatua de la santa y cuando la gente pasaba por delante, repentinamente curaban todos los enfermos de esta epidemia. Hoy en día, que se sepa, no está la talla original, por así decirlo. Pero bueno, una talla de Santa Ana que era sanadora, sanadora en tiempos de pandemia. Además, allí aparecía, como digo, este fantasma tan misterioso. Aparecía no por la calle, sino en los tejados, como saltando de tejado a tejado, una sombra y unas voces que se escuchaban en la parte alta de las casas. Algunos aseguraban que se trataba de un viejo curtidor de pieles que murió en un accidente de carreta cuando volvía de orear sus mercancías en la ribera de curtidores. Otros identificaban al fantasma como el de un hombre prehistórico que vivió cerca de la ribera del Manzanares y que fue destrozado por un mamut. El primitivo madrileño fue devorado por las alimañas, pero su espíritu quedó viviendo para siempre en esta calle, la calle de Santa Ana, una calle colindante con ese teatro Novedades. Claro, esta historia, que se contaba de muy antiguo, pues posiblemente, efectivamente, pues en el Madrid del siglo XVI, XVII, tal vez un poco antes, aunque dicen que el personaje en sí era de los orígenes de Madrid, pues a lo mejor estaríamos hablando del siglo VIII, IX, siglo XII, que es cuando los cristianos empezaron a establecer ahí una ciudad, 11, 12. Pero claro, conforme pasó el tiempo, que por cierto esta calle de Santa Ana, así como la conocemos edificada, data del siglo XVIII, pues como digo, conforme pasó el tiempo, esta historia se fue olvidando, la historia del abuelo de los fantasmas. Y quedó ya para el recuerdo nada más como una anécdota de esa zona que algunos vecinos más veteranos que llevaban toda la vida varias generaciones de su familia en el barrio de la Latina, pues lo recordaban. Pero no. Pasó el tiempo y el abuelo de los fantasmas se volvió a manifestar, o al menos algo parecido en su modus operandi. Después del incendio del Teatro Novedades, en el año 1928, pues se volvió a ver una sombra y se volvió a ver gritos cerca de la zona, esa calle Santa Ana, y decían que estaba preocupado o que estaba guiando a las almas de los que fallecieron durante el incendio de este teatro, que por supuesto incendios y muertes suelen generar una funesta ecuación cuyos resultados son fantasmas. Ahí tenemos, por ejemplo, el incendio del Hotel Corona de Aragón. Este incendio aconteció el 12 de julio de 1979 y se cobró la víctima de 83 personas. Incluso en su momento se llegó a pensar en un atentado terrorista, en una España muy convulsa, una España con mucho miedo y en una España que salía de una época como fue la de la dictadura, con esa transición y con ese miedo a lo desconocido, a ver qué va a pasar a continuación. En este hotel, en el Meliá Zaragoza actualmente, antiguamente Corona de Aragón, por supuesto me he ido de Madrid, estoy en Zaragoza ahora, pues en este hotel sabemos que existen fenómenos paranormales. Se trata de la habitación 510 y normalmente no suele ser reservada y el propio hotel intenta eludirlo, a no ser que la persona vaya a hacer una investigación y sepa dónde se está metiendo, un lugar donde se manifiestan fenómenos extraños, se han captado psicofonías o incluso se escucha como una mano invisible llama a tu puerta. Y al abrir, por supuesto, no hay nadie alrededor. Tragedia, como digo, tragedia unido a lo paranormal siempre suele ser una combinación sugerente, como sucede, por ejemplo, en otros fenómenos luctuosos como la tragedia del camping de los Alfaques. Siempre estos tipos de acontecimientos van unidos a unos posteriores fenómenos extraños. Vamos a dar un salto a otro lugar que también fue muy recordado, esta vez sí en Madrid, y un lugar que para mí es posible que haya quedado esa pátina de la maldición. Vámonos a Alcalá 20, y mejor que llevaros yo, os va a llevar una persona que vivió estos sucesos trágicos y que lo cuenta a la perfección. Se trata de Alfonso Torrente, que fue voluntario de Protección Civil y estaba pasando por allí cuando se produjo este trágico incendio. Así me lo contaba recientemente.
El 17 de diciembre de 1983, a las 4:45 de la madrugada, se declaraba un incendio en la discoteca recién inaugurada por remodelación Alcalá 20, situada en los bajos del Teatro Alcázar, en el número 20 de la calle de Alcalá. Anteriormente se conocía como la Sala Lido. Esta era una discoteca de tres plantas en la que se había empleado mucho material altamente inflamable, cartón piedra, poliéster, cortinas de tejidos inflamables y que además hacían mucho humo. El hecho es que por culpa de un cortocircuito se produjo el incendio. El aforo de la discoteca creo recordar que era de 900 personas, pero la mayoría de las veces se sobrepasaba con mucho ese aforo. Y aquella noche, desgraciada, estaba sobrepasado. La circunstancia es que cuando se declaró el incendio, que se propagó rápidamente por el tipo de materiales que se habían empleado, la gente trató de salir huyendo y se produjeron casi más fallecimientos por atropellos que por el fuego. El humo también causó muchas muertes. En total fueron 80 y tantos los muertos que allí se produjeron. Y 30 y tantos o 40 y tantos heridos. Principalmente, ya digo, el problema que se produjo fue el pánico. Cuando se produjo el cortocircuito, se fue la luz, aquello quedó a oscuras, lleno de humo, la gente no veía dónde estaba, los jóvenes querían salir y no podían. Aquello era el infierno, era dantesco lo que allí nos encontramos. Yo en aquellos tiempos era voluntario de Protección Civil. Como tal, pues no podía dejar pasar aquello por alto. Yo estaba, paseaba por allí casualmente, de otro sitio que veníamos, y me encontré con el pastel. Entonces, no me lo pensé. Entré a ayudar al personal y enseguida, prácticamente en unos minutos, llegaron los bomberos y bueno, pues ahí estuvimos trabajando y sacando a muchos jóvenes que pudieron salvar la vida milagrosamente. Y esos fueron los hechos. Se dio una serie de circunstancias negativas, pero principalmente lo que allí resultó nefasto fue el tipo de materiales que se emplearon para la remodelación de esa maldita discoteca. Para mí aquello fue muy angustioso, más que nada porque estuve sacando muchas, muchas chiquillas de la edad de mis hijas, de la edad que tenían mis hijas en aquel tiempo. Y bueno, pues eso me marcó en ese sentido, pues quedé tocado. Pero vamos, que al final de cuentas lo que me queda es que pude salvar a muchas y a muchos chavales, jovencillos y no tan jovencillos, pero sobre todo las chicas, que eran atropelladas por toda la malancha de gente que se echaba encima. Es una de las cosas que me han hecho sentir importante en esta vida.
Bueno, pues por completar algunas cifras que os van a llamar la atención. Desde luego, el año 83 es un año que no se va a olvidar a nivel trágico en Madrid. El 27 de diciembre de 1983, un Jumbo se estrellaba poco antes de aterrizar en Barajas causando 181 muertes. Y el 7 de diciembre, un Boeing 747 Iberia y un DC-9 de Aviaco impactaban en la misma pista dejando 93 muertos. Y el 17 de diciembre, como os decía, se producía el incendio de Alcalá 20. 82 muertos en total. 36 murieron por asfixia o aplastamiento. 32 personas carbonizadas y otras 13 más intoxicadas. La última víctima fue la hija de un matrimonio que vivía en uno de los pisos superiores del edificio y cayó por la terraza al vacío. Estábamos durmiendo y mi padre nos llevó a todos porque había mucho humo. A continuación salimos a la terraza del otro edificio, donde hacía mucho aire y no podíamos ni respirar. Mi padre dijo que íbamos a pasar a la terraza del otro edificio y empezó a ayudarnos. Pasamos todos. María José, pobrecita, mi hermana, fue la última y cayó. Contaba a ABC, la hermana de la víctima. Fue visto y no visto. Apenas 25 minutos después de comenzar el incendio en Alcalá 20 y en medio de una gran confusión, los bomberos, ayudados por unidades de oxígeno, se adentraron metro a metro para comenzar a extraer los primeros cadáveres que habían quedado atrapados en las distintas salidas de emergencia de la sala. Desde las 5 hasta las 6 y media de la madrugada se vivieron los momentos más dramáticos. Nadie pensaba que las víctimas fueran tantas. Cada 2 o 3 minutos salía un nuevo cuerpo calcinado. Tanto es así que pronto se quedaron sin camillas, camilleros ni ambulancias. Siguieron apareciendo cadáveres y se tuvieron que utilizar los coches de la policía para trasladar a los muertos. A las 7 de la mañana, cuando ya amanecía, los bomberos introducían 2 potentes focos para iluminar aquella sala devorada por las llamas y evacuar a las últimas víctimas. Poco después, la calle Alcalá aparecía repleta de gente que lloraba desconsoladamente porque no encontraba a sus hijos o a sus amigos. La discoteca Alcalá 20 se había inaugurado 3 meses antes sin guardar, tal y como dijo la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 11 años después, la más elemental diligencia. Por ello, se condenó a 2 años de cárcel a los 4 propietarios de la sala, al electricista que puso la deficiente instalación eléctrica y al inspector del Ministerio de Interior que no vio las muchas irregularidades del local, aunque la condena a este último fue rebajada considerablemente por el Tribunal Supremo. El Estado fue declarado responsable civil y subsidiario por los jueces y tuvo que pagar 2.000 millones de pesetas, lo que hoy serían 12 millones de euros, en indemnizaciones a las familias de las víctimas, aunque esa ayuda no llegó hasta 1997.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Y hay un edificio medio en ruinas que poco a poco lo van restaurando en la calle de la Montera, que también sufrió un importante incendio y donde personas muy cercanas, y lo sé de buena tinta, me dicen que está habitado por fantasmas. Me dicen que las presencias se pueden percibir a pie de calle, entre esos andamios y entre esas estancias vacías, que se ve casi casi una punta a otra del edificio a pie de calle. Hablo en el momento que estoy grabando este programa, claro, con el tiempo esto estará ya reconstruido. Pero aunque esté reconstruido, contará con sus fantasmas si es que los tiene. Eso no cambia. El 4 de septiembre de 1987 se originó allí un incendio en los Saldos o Almacenes Arias, en el número 29 de la calle Montera. Aquel viernes en la tienda trabajaban 65 empleados. Atendían a la clientela cuando se vio el humo en una caja de ropa de la tercera planta. Avisados los bomberos, sofocaron en poco tiempo las primeras llamas, pero el fuego es traidor, como saben los profesionales que lo combaten. Poco después ardía un cable en la cuarta planta y los almacenes se convirtieron en una tea. Hubo carreras, angustia y gritos, aunque en general las crónicas destacan que la evacuación fue ordenada. Los responsables de los almacenes advertían que lo importante era salir del edificio sin preocuparse por el dinero o las cajas. Señalaban en los periódicos del día que algunos empleados tuvieron tiempo incluso para bajar al sótano segundo y cambiarse de ropa antes de salir. La combustión de los materiales que se almacenaban en Saldos Arias provocó una intensa humareda que dificultaba la respiración en la zona. Las llamas crecían sin parar. Pese a trabajar con máscaras, muchos de los bomberos resultaron intoxicados. El fuego se atacó por todos los medios, con mangueras de cañón desde las canastas de las escaleras, desde la azotea de los edificios colindantes, pero respirar, el propio respirar, se hacía muy complicado. Hacia las 3:45 de la mañana el incendio parecía extinto. De repente, uno de los sótanos se hundió y arrastró en la caída a los forjados de la parte central del inmueble, muy debilitados por la acción del fuego. El desplome deja atrapados a varios bomberos. En los primeros momentos fue difícil concretar cuántos eran afectados. Se sabía quiénes estaban de servicio, pero no los que se habían presentado voluntarios pese a estar en su día libre. Desde ese momento comenzó una carrera contrarreloj para intentar rescatar con vida de entre las toneladas de escombros a los hombres atrapados. Algunos periodistas que vivieron a pie de calle aquella larga noche la recuerdan como una espera agónica. Y el saldo pues fue muy triste. La tardanza en recuperar a los sepultados disparó la tensión. A media tarde hubo que derribar una torreta porque hacía peligrar la entrada del edificio. La primera explosión fue fallida. Muchos bomberos pedían, impacientes, entrar de inmediato por sus compañeros. Dos nuevas explosiones eliminaron el obstáculo y el rescate pudo continuar. A las 12:10 de la noche del sábado apareció el cadáver del primer bombero, Armando Juárez Dado. 15 minutos más tarde de su compañero, Miguel Azuera. En total, 2 oficiales, un cabo y 7 bomberos perdieron la vida en aquel siniestro. La tragedia más grande que recuerdan los bomberos, o una de las más grandes, en Madrid. Y por último, vamos con la catástrofe más reciente, una de las más misteriosas, envuelta en muchas dudas y conspiraciones, incluso en fantasmas, que es la tragedia del edificio Windsor, 13 de febrero del año 2005, ya estamos en el siglo XXI. Y la canción que estábamos escuchando y que seguimos es una canción del grupo Pereza, dedicada precisamente a este acontecimiento triste. Lo bueno es que no encierra a ninguna víctima mortal, pero tiene muchos misterios. A las 11 de la noche más o menos se desató el fuego en la planta 21 de este edificio de oficinas, donde en teoría no había nadie trabajando porque era sábado, aunque después se descubrió que sí. Enriqueta Fernández y Carlos Just, casados y residentes en Reus, pasaban el fin de semana del 12 y 13 de febrero de 2005 en Madrid, en casa de unos familiares situada cerca del edificio en llamas. Como han relatado varias veces, vieron unas luces encendidas en alguna de las oficinas en varias plantas abajo de la 21, en la que surgió el fuego, y 2 figuras que se movían dentro y decidieron grabarlo. A esas sombras, que nunca quedó claro quiénes eran, se les apodó los fantasmas del Windsor y se convirtieron en uno de los misterios sin resolver más famosos de Madrid. Esto fue descubierto gracias a un material que fue ofrecido por esta casa, por Telemadrid, ya que en 2005 fue cuando se subió el primer vídeo a YouTube, en abril de 2005, así que no existía esta red. Pero es casi imposible que alguien estuviera esos días en España y no viera las imágenes. Los 5 canales de televisión que existían en esa época las repitieron sin parar, preguntándose qué era lo que había detrás de esas sombras, y las imágenes fueron analizadas desde el telediario al programa de Iker Jiménez, por aquel entonces solo en la radio. Milenio 3 en este caso. El matrimonio las vendió por 300 euros cada copia. Con cada aniversario hubo reportajes y programas especiales que rescataban la grabación, los fantasmas del edificio Windsor. Los blogs y los foros se convirtieron en lugares para debatir sobre qué buscaban aquellas sombras allí. El vídeo fue entregado finalmente por el matrimonio a la justicia por si podía ayudar en la investigación del caso, pero la causa penal fue archivada en el año 2006, sin esclarecerse qué eran aquellas sombras. Sin una explicación oficial, las teorías de la conspiración se multiplicaban sin que en todos estos años, en los ya casi 15, camino para 16, sin que todo este tiempo se haya podido demostrar si alguna de estas teorías es cierta. Primero, se habló de una grabación falsa. Viendo las llamas arrasar el edificio durante 26 horas sin posibilidad de que los bomberos hicieran nada, la primera reacción al descubrir la grabación de estas sombras era que fuera una grabación falsa. ¿Cómo iba a haber alguien en esas oficinas si el edificio estaba ardiendo y podría desplomarse? Sin embargo, el juez que instruía el caso sí aceptó la cinta en la investigación como real, aunque consideró que no era importante. Después está la teoría del reflejo. Otra de las explicaciones es que las sombras fueran el reflejo de la fachada del edificio, de algún viandante o de algún edificio que estuviera frente a este. Es decir, que la cámara grabara algo que estaba teniendo lugar en otro sitio y que se proyectara en las ventanas del Windsor. Varios expertos se encargaron de luchar contra esta teoría explicando que si las figuras hubiesen estado en otro edificio, el reflejo no se había proyectado hacia donde se encontraba el matrimonio de Reuss, sino en otra dirección. Es decir, los que captaron estas imágenes. La teoría de los bomberos. La última persona en abandonar el edificio antes del incendio lo hizo sobre las 21:30 y, en teoría, desde entonces, solo accedieron los 223 bomberos que intentaron apagarlo. ¿No es posible que dos de ellos estuvieran revisando otras plantas? La señora Enriqueta dijo que esa noche llamó a emergencias para avisar de lo que estaba viendo y le dijeron que eran los bomberos trabajando. Pero hay personas que han hablado con algunos bomberos y algunos bomberos que tuvieron un papel importante y en estas labores aseguraron que a la una todos sus efectivos estaban fuera del edificio. Recuerdo para todos que estas imágenes fueron captadas a las 3:30 de la madrugada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta teoría de los bomberos cojea un poco. Esto lo comenta la periodista Raquel Peláez, autora del libro Quemad Madrid o Llevadme a la López Ibor, que dedica un capítulo del libro al incendio. Y finalmente, si no son fantasmas, es decir, seres etéreos, espíritus, almas, la última teoría, que es la que cobra más fuerza, es la de los buscadores de documentos. En esta hipótesis, el fuego se inició en una planta 21, donde se encontraban las oficinas de la consultora Deloitte. Una de las teorías más nombradas tiene que ver con Francisco González, presidente del banco BBVA, como recuerda la periodista Gabriela Cañas, autora de Torres de Fuego, una novela ambientada en el siniestro. En esas oficinas había unos documentos que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción el día anterior del incendio sobre FG Valores, una sociedad fundada por el banquero. El banco ha explicado que esa auditoría está disponible en la CNMV y Deloitte aseguró que esos papeles estaban en la planta 20, por lo que el fuego ya habría acabado con ellos y que las sombras estaban en varias plantas por debajo. Por otra parte, Deloitte tenía información sobre otras muchas empresas y en el edificio Windsor había más compañías como Comparks España S.A., que aseguró que tenía una caja fuerte ignífuga en cuyo interior guardaba documentos reservados del Ministerio de Defensa. ¿Es posible que alguien se arriesgara a entrar a las oficinas para salvarlos? Y lo de los fantasmas también se ha comentado porque realmente es muy difícil que alguien sobreviva entre 100 y 400 grados que se acumularon en esa zona y los fantasmas del Windsor necesitaban equipos especializados para poder respirar y para sobrevivir en un ambiente tan caluroso y tan ardiente. ¿Qué pasó aquí? Es un misterio y desde luego nos encantan los misterios. Ojalá se resuelva. Aquí os dejamos, como cada semana nos despedimos agradeciendo a todos los oyentes su presencia y espero que hayáis disfrutado mucho este Madrid misterioso y nos vemos en 7 días. Un abrazo. And I see fire, hollow in soul. I see fire, blood in the breeze. And I hope that you remember me. Oh, should my peace. Surely I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to